Muy buenas noches, estas son las claves de la información. López Obrador denuncia manipulación por caso Ayotzinapa. Padres y normalistas de Ayotzinapa irrumpen en Palacio Nacional. La FGR investiga daños en Palacio Nacional. Mujeres, arquitectas del futuro de Puebla, afirma Alejandro Armenta. Reforma promueve inclusión de mujeres en las Fuerzas Armadas. El INE convoca a participar en el primer debate presidencial. No hay candidaturas locales definidas para nadie, asegura Morena. Causa en Común critica a Sheinbaum y Gálvez. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. Anunció que en un plazo máximo de 20 días se reunirá con los padres de los jóvenes para proporcionarles más información y pruebas sobre el caso. Sin embargo, López Obrador expresó su pesar por la manipulación política de la información por parte de asesores y abogados de las familias de los estudiantes desaparecidos, así como por supuestas organizaciones de derechos humanos y grupos conservadores respaldados por gobiernos extranjeros. Esta manipulación, dijo, ha obstaculizado el acceso de los padres a los avances de la investigación. El presidente denunció que muchos padres no están recibiendo toda la información debido a las restricciones impuestas por sus abogados, lo que dificulta el avance de la investigación y la búsqueda de justicia. Además, subrayó que estas acciones buscan desviar la atención y obstaculizar el trabajo del gobierno en el caso Ayotzinapa. En relación con la irrupción de presuntos normalistas en Palacio Nacional de esta mañana, el mandatario afirmó que el gobierno federal no caerá en provocaciones ni confrontaciones violentas. Se comprometió a seguir trabajando en la investigación de manera diligente y transparente sin distraerse de su objetivo principal, encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos y conocer la verdad detrás de los hechos. El presidente recordó que estas manifestaciones no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de provocaciones que han ocurrido en otras dependencias federales en días recientes. Finalmente, defendió su determinación de seguir adelante con la investigación y descubrir la verdad, a pesar de los obstáculos y la manipulación política que enfrenta el proceso. En este contexto, le platico precisamente que un grupo de normalistas de Ayotzinapa protagonizó un incidente al derribar una puerta de Palacio Nacional en la calle de Moneda durante una protesta utilizando una camioneta para romper la entrada del recinto y siendo confrontados con gases por parte del personal de seguridad. El intento de ingreso ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en la puerta 1 de Palacio Nacional, donde se llevaba a cabo la conferencia matutina del presidente. A pesar de la intervención de las autoridades, los manifestantes lograron derribar la puerta e intentaron ingresar por la fuerza al recinto, causando daños a varias ventanas del inmueble y realizando pintas con consignas como «Nos faltan 43 y solo queremos un diálogo». Tras el incidente, la Secretaría de Gobernación se comprometió a mantener el diálogo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, se puso en contacto con las familias para coordinar una reunión en las próximas semanas. El gobierno de México reiteró su compromiso con las familias de los normalistas desaparecidos, asegurando que seguirán trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia, enfatizando la importancia de romper el pacto de silencio y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para todas las víctimas. Por su parte, la Fiscalía General de la República ya comenzó una investigación sobre los daños sufridos en Palacio Nacional durante las protestas de estos estudiantes, así como en el Centro Nacional de Arraigo. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la FGR se desplazaron al Centro Histórico de la capital para recabar pruebas relacionadas con lo sucedido y buscar identificar a los responsables. La protesta de los normalistas frente a Palacio Nacional resultó en daños de una puerta de madera y ventanas del recinto histórico sede del Ejecutivo Federal. Estos incidentes se suman a una serie de manifestaciones protagonizadas por estudiantes de Ayotzinapa en los últimos días, generando tensiones y preocupaciones tanto a nivel local como nacional. Se espera que en los próximos días se obtengan avances en el caso y se identifiquen a los responsables. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, destacó el papel crucial de las universidades en su estrategia política. Durante su recorrido por las instituciones educativas, reafirmó el compromiso de dialogar directamente con estudiantes. Abordó la desigualdad en el acceso a la educación superior, proponiendo descentralizar el modelo educativo para garantizar equidad con una educación igualitaria y accesible para todos los mexicanos. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, responsabilizó a López Obrador por la reacción de los padres de estudiantes de Ayotzinapa en Palacio Nacional, cuando intentaron tumbar una de sus puertas para irrumpir en el recinto. Desde Villahermosa, lamentó los daños al patrimonio y demandó respuesta del presidente a los padres. Criticó la falta de conclusiones y exige transparencia en investigaciones. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó desde Mexquitic, San Luis Potosí, la importancia del Plan C y propone abrir espacios para el desarrollo juvenil y reformas en el Poder Judicial. Destacó que más jóvenes en actividades constructivas significan menos delincuencia. Abogó por un Poder Judicial transformado y electo por el pueblo. Propuso constitucionalizar programas y proyectos estratégicos. Hasta aquí la arena electoral de este miércoles 6 de marzo, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Por otra parte, durante su participación en la Expo Todas por Puebla 2024, Alejandro Armenta, acompañado por su esposa Cecilia Arellano, resaltó el papel crucial de las mujeres en la construcción del futuro de Puebla. En el evento, Armenta enfatizó que el empoderamiento económico de las mujeres es vital para la equidad y la justicia en la sociedad poblana. Reflexionando sobre la evolución histórica del papel de la mujer, Armenta destacó su transformación de objeto a sujeto de desarrollo a lo largo de la historia humana, subrayando la importancia de este reconocimiento para una sociedad más justa y equitativa. Además, resaltó la necesidad de superar los rezagos en la participación femenina en sectores clave como el empresarial y el sindical. Armenta instó a erradicar estereotipos y promover la libertad económica de las mujeres para garantizar un futuro más justo, especialmente en los pueblos indígenas y comunidades apartadas de Puebla. Al concluir su intervención, Armenta agradeció a las mujeres por su incansable lucha y pasión y expresó optimismo sobre el liderazgo femenino, destacando a la candidata Claudia Sheinbaum como clave para un Puebla más próspero y equitativo. Figuras destacadas de la sociedad poblana estuvieron presentes en el evento, como la doctora Celina Peña Guzmán, la maestra Rebeca Sánchez González, Miriam Sánchez, Cristina Vázquez, Rebeca Bañuelos, Gabriela Pérez Bazán y Sandy García. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que busca fomentar la inclusión de la mujer en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. Con 431 votos a favor, la modificación al artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos permiten que el alto mando de estas instituciones sea ejercido por una mujer, quien ostentará el rango de general de división del Ejército en servicio activo, denominándose General Secretaria de la Defensa Nacional. El diputado Carlos Madrazo Limón del PAN resaltó la importancia de esta reforma para fortalecer la inclusión femenina en las Fuerzas Armadas, destacando que, aunque en la historia se registran mujeres al mando de tropas, fue apenas en 1994 cuando se otorgó el grado de general brigadier a las mujeres. Esta medida busca abrir camino para que las mujeres alcancen el máximo grado dentro del ejército. La iniciativa ya fue enviada al Senado para su análisis y votación, y se espera que esta reforma, al incentivar la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas, contribuya a promover la igualdad de género y a consolidar un ambiente más inclusivo en las instituciones militares de México. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Haití, la creciente violencia entre bandas criminales en la capital ha desplazado ya a más de 2.600 personas, según informes de la Organización Internacional para las Migraciones. La situación se agrava por el cierre de escuelas y la pérdida de acceso a servicios esenciales. El primer ministro, Ariel Henry, ha afirmado que las elecciones se llevarán a cabo una vez que mejore la situación de seguridad en medio de demandas de dimisión por parte de manifestantes antigubernamentales. gubernamentales. En Medio Oriente, la enviada especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, informó que un equipo de las Naciones Unidas encontró evidencia clara y convincente de abusos sexuales a rehenes en Gaza. El equipo también descubrió motivos razonables para creer que la violencia sexual, incluyendo violaciones y violaciones en grupo, ocurrió durante el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre en Israel. Aunque la ONU no pudo reunirse con las víctimas, Patten subrayó que el equipo realizó un extenso trabajo de recopilación y análisis de información durante su visita a Israel. En el océano, el daño a 4 cables de telecomunicaciones en el Mar Rojo afectó el tráfico de Internet entre Asia y Europa, amenazando con dejar al mundo sin acceso a la red. Esto ha provocado preocupaciones sobre la continuidad de proyectos de construcción de nuevos cables patrocinados por compañías como Google y Facebook. Las empresas responsables de los cables dañados han tenido que reaccionar rápidamente para evitar un corte masivo de Internet, implementando medidas correctivas y redirigiendo parte del tráfico. Sin embargo, las reparaciones podrían retrasarse debido a la necesidad de autorizaciones y escoltas militares en la zona afectada. En Michoacán, un helicóptero de la Marina se estrelló durante una operación de seguridad, dejando 3 elementos fallecidos, 3 heridos y 2 desaparecidos. El accidente ocurrió cerca de Lázaro Cárdenas, momentos después de despegar del buque patrulla ARM Juárez. Las causas aún están bajo investigación. En Zacatecas, la Unión de Colectivos de Buscadoras de Personas Desaparecidas denunció la cancelación de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en el estado debido a posibles infracciones a la reglamentación electoral, según un oficio del Instituto Nacional Electoral. Esta brigada, programada inicialmente para noviembre de 2023 y pospuesta varias veces, tenía prevista la participación de 100 familias de Zacatecas y otros estados. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Excelente noche. Entre tanto, le cuento que el Instituto Nacional Electoral ha lanzado una convocatoria abierta para que todas las mexicanas y los mexicanos mayores de 13 años participemos en el primer debate presidencial programado para el próximo 7 de abril. La convocatoria busca involucrar a la sociedad en el proceso electoral de 2024, permitiendo que sus voces y preocupaciones sean representadas directamente ante las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. A través del portal electrónico del INE, las personas interesadas pueden enviar preguntas sobre temas clave como salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y violencia en contra de las mujeres. Las preguntas deben ser generales, sin incluir lenguaje ofensivo ni manifestaciones de violencia o discriminación, y no pueden tener inclinación partidista. Se permite una pregunta por tema, con un máximo de 6 preguntas por participante. El plazo para enviar los cuestionamientos se extiende hasta el 21 de marzo, momento en el cual estos serán sometidos a un proceso de selección a cargo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. La iniciativa busca promover la participación ciudadana y fortalecer el ejercicio democrático, asegurando que las preocupaciones y opiniones de la sociedad sean escuchadas y tomadas en cuenta en el debate político nacional. Por otra parte, le platico que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla aún no ha definido las candidaturas para las diputaciones locales y presidencias municipales, según informó Olga Romero García Crespo, dirigente estatal de Morena. La titular destacó la diversidad de aspirantes como reflejo de la vitalidad democrática del partido y llamó a la madurez política y tolerancia durante el proceso. En una rueda de prensa, Romero señaló que las manifestaciones son parte inherente del proceso electoral, pero los resultados oficiales serán anunciados por la Comisión Nacional de Elecciones. Afirmó que el proceso de selección de aspirantes en los municipios y distritos locales se ha llevado a cabo en tiempo y forma, bajo la dirección de dicha comisión. Por otro lado, Agustín Guerrero, secretario general de Morena, anunció el registro de Alejandro Armenta como candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la gubernatura del estado de Puebla, marcando el inicio de la campaña electoral. Además, se confirmó la visita de Claudia Sheinbaum, quien realizará una gira por los municipios de Tehuacán, Tepeaca y San Pedro Cholula para presentar los 100 puntos de su plan de gobierno, reafirmando el compromiso del partido con la unidad y el contacto directo con los simpatizantes. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.33 pesos a la venta y 16.31 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.16, la Premium en 24.76 y el diésel en 24.86 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 73.59 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 55.284.51 puntos, una caída del 0.35%. La acción ganadora fue Liverpool, con una ganancia del 7.20%, mientras que la perdedora fue Fibra 1, con una caída del 3.50%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Gracias, Elizabeth. Excelente noche. Finalmente, le cuento que la organización Causa en Común criticó a Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez por no presentar propuestas claras para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la seguridad en México. Según la organización, faltan por definir acciones concretas para fortalecer las fiscalías y las comisiones de búsqueda, además de mostrar su preocupación por la falta de propuestas para reforzar el sistema penitenciario y el marco legal sobre las drogas. Causa en Común mostró desacuerdo con la propuesta de Sheinbaum de elegir a jueces y ministros del Poder Judicial por voto popular, argumentando que se debe fortalecer el Poder Judicial con más presupuesto y autonomía. Respecto a la Guardia Nacional, rechazaron la idea de que siga bajo el control del ejército, considerándolo ilegal según una resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, respaldaron los planteamientos de Xochitl Gálvez sobre el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas civiles y el mejoramiento de las condiciones laborales de los policías. Y ya para cerrar, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana 7 de marzo de 2024, la agenda del presidente contiene únicamente su conferencia matutina, que encabezará en el 77º Batallón de Infantería en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El candidato Jorge Álvarez Máynez sostendrá un diálogo con jóvenes en la Universidad del Valle de Cuernavaca, en Morelos, a las 11 de la mañana, y una reunión con el Consejo Consultivo de Citibanamex a las 4 y cuarto de la tarde en Polanco, Ciudad de México. La candidata Xochitl Gálvez ofrecerá una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la Colonia Anzures de la Ciudad de México, realizará una caminata en Iztapalapa a las 11 y media de la mañana y asistirá a la sesión plenaria del Consejo Consultivo de Citibanamex a las 5 de la tarde. Y la candidata Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con medios de comunicación a las 9 de la mañana, realizará un mitin en Pedro Escobedo a las 11 de la mañana, otro más en el jardín principal de Cadereyta del Montes y un tercer mitin en San Juan del Río a las 5 de la tarde, todo en Querétaro. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.